Saludamos en esta mañana de jueves 29 de mayo a Miguel Ángel Sánchez Chillón, que es presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Buenos días, doctor. Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Buenos días.
Sí, buenos días.
Gracias por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid. Hoy hay una reunión entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad para a ver si Madrid puede pasar o no a fase 1. ¿Usted qué diagnóstico hace? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Está Madrid preparada para pasar a fase 1 en esta ocasión, para empezar la semana que viene?
Bueno, ya lo hemos dicho durante los últimos días. Madrid todavía tiene unas carencias que nos hacen pedir cierta prudencia en cuanto a tomar medidas un poco más permisivas en cuanto a la circulación de personas y contactos y demás, porque al fin y al cabo esta pandemia se ha caracterizado por esos problemas, por el contacto entre personas, ¿no? Uh-huh. Y que es lo que da lugar al contagio. Por eso hemos pedido la prudencia. Las cifras que van apareciendo día a día son progresivamente mejores, pero aún así sigue habiendo nuevos contactos, nuevos contagios, y por tanto, por ese motivo era que decíamos que fuésemos prudentes, que no podíamos echar por tierra en una semana lo que habíamos conseguido con el esfuerzo de los ciudadanos, con el esfuerzo de los sanitarios y con el esfuerzo de la administración y las empresas durante los dos últimos meses y pico, ¿no? ¿Verdad?
¿Y esa prudencia hace que usted, en el caso de ser preguntado, usted recomienda el cambio de situación en Madrid el lunes o todavía no?
Pues estamos hoy a jueves, quedan 4 días, las cosas están mejorando. Sí. Pero evidentemente también no solo están mejorando las cifras, sino que todavía los centros sanitarios, los hospitales y los centros de salud están como hace una semana o no ha habido muchos cambios. Por tanto, hay que ser, insisto, prudentes a la hora de plantarnos en una nueva situación en la que pudiera haber un repunte. Si ese es el único riesgo, que pudiera haber algún repunte y que el sistema sanitario no estuviese preparado para ese nuevo esfuerzo.
Las carencias, cara al lunes que viene, usted decía, el sistema sanitario de Madrid todavía tiene carencias. A su juicio y por la información que usted tiene y el conocimiento que usted tiene, ¿cuáles son?
Bueno, pues los centros, los hospitales, ha disminuido mucho la presión que había sobre los ingresos y sobre todo sobre las UCIs. Ya estamos por debajo del 100% de la ocupación, estamos ya incluso por debajo del 80%. El personal sanitario, hay una merma en cuanto a número por enfermedad, y muchos de ellos tienen dificultades para no pueden ponerse en contacto con pacientes por el riesgo que conlleva para el propio personal sanitario. En atención primaria hay centros de atención primaria que faltan por abrir, bastantes todavía, e incluso en las urgencias extrahospitalarias hay centros que están sin abrir. El personal también hay una merma en cuanto al número por enfermedad y luego dentro de los que están con capacidad para trabajar hay un porcentaje también que no pueden enfrentarse o no pueden ponerse en situaciones de riesgo por contacto a personas con enfermedades infecciosas. Entonces, eso nos da una situación bastante peor de la que teníamos antes de la crisis.
La Comunidad de Madrid está haciendo los contratos que ha anunciado, está reforzando el personal médico de la atención sanitaria, porque la principal pega, que por lo que deduzco de sus palabras, está en la atención primaria, también en el asunto de los rastreadores, en hacer luego el seguimiento a las personas que sean contagiadas. ¿También ve usted ahí una carencia?
Bueno, la Comunidad de Madrid ha prometido, bueno, y incluso ha acordado con los sindicatos, la contratación de personal. La mayor parte del personal que se va a contratar no tiene un carácter asistencial. Van a ser fundamentalmente labores técnicas dedicadas a eso, al rastreo y al seguimiento de personas infectadas. Por tanto, no va a afectar directamente a lo que es la labor asistencial. Esa labor asistencial hay que darla con el personal que existía antes. ¿Qué ocurre? Que ahora ese personal ha disminuido en cuanto a número y en cuanto a condiciones de calidad asistencial, por lo que le decía, porque no pueden enfrentarse a situaciones de riesgo. Entonces, la situación es así. Si todo sigue fluyendo como hasta ahora, que van mejorando las cifras de ingresos y de infectados, pues la perspectiva es halagüeña, que es lo que todos deseamos. Pero el problema es que si relajamos las medidas de confinamiento que nos ha puesto el estado de alarma y hay un repunte, la situación se va a complicar. Tenga en cuenta que no solo hay que dar asistencia a personas infectadas de coronavirus, que sigue habiendo nuevos diagnósticos, insisto, sino que además hay que dar respuesta a todas las patologías que existían antes y que siguen existiendo, y que eso hay que hacerlo con una plantilla mermada y con una plantilla disminuida en cuanto a sus capacidades de resolución.
¿Cuántas personas faltan en esa plantilla? ¿Cuántas personas?
Pues creo que ha salido las últimas cifras, hablan de 11.000 y pico infectados, y ahora mismo podemos estar hablando en atención primaria cerca del 10-15% del personal de los que faltan. También es verdad que no se han incorporado ninguno de los prometidos. Tenga, para que se haga una idea, si en un centro de salud un porcentaje que puede ser el 30-40-50% según el tamaño de ese centro de salud está dando asistencia exclusiva a los problemas derivados de la infección por coronavirus, solo queda otro 50-60-70% para dar asistencia a lo que era la patología estándar, la patología crónica habitual, ¿no? Eso sería lo que podríamos sacar así muy globalmente. De tal manera que ese 50-60% tienen que dar soporte a patologías, lo que era el 100% hasta ahora, ¿no? Pero incluso recordando que dentro de esas patologías, de ese personal, hay algunos que están, como se suele decir, liberados parcialmente de contacto con pacientes por sus problemas derivados de alguna enfermedad como el coronavirus u otras.
Dígame, ¿están claros los criterios que ha puesto el Ministerio de Sanidad para poder pasar de fase desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud, el Sistema Sanitario de Madrid? ¿Están claros esos criterios o son interpretables, a su juicio?
Bueno, pues hombre, la medicina es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Evidentemente podemos pensar que hay muchos criterios, muchas decisiones que se han tomado desde el gobierno central en cuanto a consejos de las medidas de protección, etcétera, que son muy matizables. No es lo mismo la vida en la ciudad que la vida en los pueblos de la periferia, etcétera. Sí. Todo eso son muy matizables. Queremos entender que se toman unas medidas globales y que luego la aplicación se puede matizar de una manera individualizada, ¿no? Pero evidentemente las medidas no están estrictamente claras. Ha habido cambios claros, de no recomendar el uso de determinadas cosas a estar recomendándolo. ¿Por qué? Porque todos hemos podido ver que en ciudades como Madrid es prácticamente imposible salir a la calle y mantenerse a más de 2 metros de distancia sin llevar mascarilla.
¿Qué le parece esta decisión? Hoy entra en vigor la obligatoriedad de la mascarilla. Decía ayer el director del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad, el doctor Simón, que antes no se recomendó porque no había. ¿A usted qué le parece esta decisión de generalizar el uso de la mascarilla en el día de hoy? Por cierto, ¿qué tipo de mascarilla debemos que recomienda usted para salir a la calle? ¿Cuál de ellas?
Quirúrgica. Es fácil de entender. Yo me pongo una mascarilla para protegerle a usted, usted se pone una mascarilla para protegerme a mí. Sí. Y si todos nos ponemos la mascarilla, protegemos a nuestros conciudadanos, convivientes y demás. La decisión de ponernos la mascarilla parece ser... Tenemos que entender que es una medida menos estricta que el estar encerrados, confinados en casa, que nos permite salir o nos permite tener una libertad de movimientos mayor, siempre y cuando la llevemos puesta en las correctas condiciones, no la manipulemos, la tapemos correctamente la nariz y la boca y evidentemente la vayamos cambiando, porque como todos sabemos, las mascarillas quirúrgicas, que son las que recomendamos, hay que ponerlas siempre con el color hacia afuera, la parte coloreada hacia afuera, y se recomienda no usar máximo de 4 horas. Son mascarillas que no se deben reciclar ni reutilizar o lavar o cosas por el estilo, y evidentemente eso conlleva también unas necesidades de compra y de consumo de ellas que entendemos, bueno, que todos sabemos que hace poco no eran tan fáciles, ¿eh?
Decía ayer el doctor Simón, si no me equivoco, el portavoz del Ministerio de Sanidad, que hombre, si va uno a pasear por la calle, a hacer un poco de deporte, a correr, que la lleve en el bolsillo. Esto de llevarla en el bolsillo, no sé si a usted qué le parece esto de me quito la mascarilla, me la pongo, me la guardo en el bolsillo. ¿A usted qué le parece esto?
Bueno, pues me parece que en estas circunstancias quizás sea lo único que podemos hacer, llevarla a mano, llevarla en un bolsillo, evidentemente no arrugarla, llevarla más o menos en unas condiciones, y en caso de que uno vea que no puede cumplir las condiciones de las que nos están imponiendo, que se la ponga, ¿no? Tampoco es demasiado recomendable hacer ejercicio intensivo con la mascarilla puesta, puesto que puede limitar la ventilación y podría, en personas no demasiado preparadas, producirles algún problema respiratorio.
¿Qué le parecen las mascarillas que está repartiendo la Comunidad de Madrid y las farmacias a las que hemos tenido acceso todos con la tarjeta sanitaria?
Bueno, pues esas mascarillas teníamos en los centros sanitarios porque los ciudadanos no las han donado, y ya del primer día circularon algunas informaciones de que no habían pasado o no cumplían determinados criterios de calidad. Eso no significa que la mascarilla vaya a ponernos en situación de contagiarnos, ¿de acuerdo? Cosa es que no hayan pasado determinado tipo de controles de calidad o certificaciones que imponen las normativas fundamentalmente europeas, y otra cosa es que porque usemos esas mascarillas vayamos a contagiarnos pensando que no nos íbamos a contagiar o algo así, ¿no? Entonces, bueno, que se hayan repartido esas mascarillas, que son del tipo parecidas a la FFP2, las N95, son una mascarilla un poquito de mejor calidad en cuanto a la limitación de traspaso de microorganismos que las mascarillas quirúrgicas, pero entendemos que desde el punto de vista para el uso cotidiano no son estrictamente necesarias. Yo mismo, cuando voy, salgo a la calle o cuando voy a hacer una cosa que no es estrictamente mi trabajo diario, utilizo una mascarilla quirúrgica, porque con eso es suficiente. Ya le digo, si usted y yo nos ponemos la quirúrgica, no hay ninguna posibilidad. Las quirúrgicas garantizan aproximadamente sobre el 80, 85, no llegan al 90% de microorganismos, y las mascarillas de tipo FFP2 o N95 y, por supuesto, las FFP3 tienen una capacidad de filtrado mayor y pasan del 92, 95% de microorganismos. En este caso estamos hablando fundamentalmente de prevenir el contagio del coronavirus.
Y una cosa más, doctor, aprovecho que, y además he tomado nota mientras escuchaba, decía usted que se están produciendo contagios, que sigue produciendo el contagio. Le pregunto en qué ámbitos tienen ustedes detectados que se están produciendo los contagios, en la calle, en los trabajos, en los hospitales, bueno, ahora mismo, ¿en dónde?
Una pregunta muy interesante porque si hemos cumplido los ciudadanos con el confinamiento, si eso ha producido un descenso importantísimo de la curva, porque estamos mayoritariamente confinados en casa y solo hemos salido para las necesidades básicas como la compra, etcétera, etcétera, es un papel fundamental lo que el gobierno de la Comunidad de Madrid quiere hacer con los rastreadores, con los técnicos de salud pública que se van a encargar de ello, para identificar cuáles son los mecanismos de contagio y cuáles son las personas, el individuo que está produciéndose. Porque sería muy fácil de entender que si tuviésemos algún mecanismo de identificar las personas que están infectadas, aunque no estén enfermas, que son las que fundamentalmente producen más riesgo a los demás, cuando no han aparecido los síntomas, yo puedo estar contagiando y el resto de la gente no me ve como una situación de peligro. Entonces, es ahí donde tenemos que echar un esfuerzo importante en esta fase o en esta situación de la epidemia, porque es identificar a las personas que son potencialmente contagiosas y que no las tenemos identificadas como tal. Y ese es el trabajo que quiere hacer la Comunidad de Madrid con la contratación y la puesta en marcha de este grupo de técnicos, que serían fundamentales. Y además sería fundamental muchos más de ellos, porque evidentemente la densidad de la población de la Comunidad de Madrid, la capacidad de transportes que hay en la Comunidad de Madrid, o sea, la facilidad con que se nos permite el contacto entre personas, es lo que da lugar a que el virus se propague.
Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Doctor, le agradezco su tiempo y sus explicaciones esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hasta la próxima, doctor.
Buenos días, buenos días.
Adiós.